La legitimación es un tema muy importante, ya que no puede haber proceso sin la legitimación de las partes. También es complejo y dispar según qué autores del derecho procesal. Para unos, es un presupuesto procesal que debe ser analizado al comienzo del procedimiento, y otros, en cambio, opinan que es un presupuesto material que debe ser resuelto por el juez al final del procedimiento, en la sentencia. Para analizar los elementos esenciales de la legitimación, se encuentra con nosotros la profesora de Derecho Procesal, Sonia Calaza. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días.
La primera pregunta y obligada es conocer qué es exactamente la legitimación.
Sí, bueno, pues el concepto y la naturaleza de la legitimación, tal y como acabas de indicar, ha sido considerado por la doctrina como uno de los más debatidos y confusos del derecho procesal. En una primera aproximación al concepto, podemos afirmar que la legitimación es un presupuesto de la validez del propio proceso y de los concretos actos que se realizan en este proceso. La legitimación es una cualidad, condición, relación o situación jurídico-material que liga o vincula a las partes, primero entre sí y luego con el objeto del proceso. La legitimación nos permite, por tanto, conocer en un concreto proceso quién puede interponer una determinada pretensión frente a otro para que el juez decida sobre el tema de fondo. Por legitimación se entiende al fin, según la doctrina procesal, la cualidad de un sujeto jurídico consistente en hallarse dentro de una situación jurídica determinada, en la posición que fundamenta, según el derecho, el reconocimiento a su favor de una pretensión que ejercita o la exigencia del contenido de una pretensión.
¿Cuál es la naturaleza de la legitimación?
La naturaleza de la legitimación ha sido ampliamente cuestionada por la doctrina y por la jurisprudencia sin llegar a una solución unívoca. La norma que disciplina el Instituto de la Legitimación es, evidentemente, una norma de derecho material o de naturaleza material, habida cuenta de que la legitimación no viene determinada por la voluntad predicable de las partes implicadas en la relación procesal de cumplimentar una serie de presupuestos o condicionantes previos que les permitan entrar con éxito al futuro proceso, sino por una especial vinculación, de un lado entre ellas y de otro entre ellas y el objeto litigioso, que habrá de venir necesariamente condicionada por el derecho material que ampara sus respectivas pretensiones. Ahora bien, una vez afirmada de manera categórica la naturaleza material de la norma que disciplina la legitimación, nos encontramos ante la paradoja consistente en que, de aceptarse paralelamente un tratamiento exclusivamente material, entonces la legitimación debiera, siempre y en todo caso, ser apreciada tan solo a instancia de parte, ser resuelta en sentencia sobre el fondo y atribuir a la resolución que admita o deniegue dicha legitimación los efectos materiales de la cosa juzgada, cuando en puridad la sentencia dimanante de un proceso seguido entre partes no legitimadas no entrará en modo alguno a resolver la cuestión material planteada, sino sólo a determinar procesalmente la falta de legitimación de una o de ambas partes. Así pues, parece razonable distinguir la disyuntiva entre aquellos supuestos de legitimación cuya apreciación habrá de ventilarse a limine litis y, en consecuencia, requieren un tratamiento procesal, de aquellos otros susceptibles, al propio tiempo, de un examen de fondo, que, por tanto, precisan un tratamiento material tan solo atendible al final del procedimiento mediante sentencia. En consecuencia, hemos de diferenciar la legitimación material, que no es un verdadero presupuesto procesal, pues su ausencia ocasiona una sentencia de fondo, de la capacidad de conducción procesal, que si bien viene también determinada por una norma material, al relacionarse con el concepto formal de parte, constituye, sin embargo, un auténtico presupuesto procesal, cuya omisión en el proceso puede dar lugar bien a una inadmisión de plano de la demanda, bien a una resolución absolutoria en la instancia. Y es que, habida cuenta de que en el proceso civil no existe una acción popular para comparecer válidamente en el proceso, no solo es necesario ostentar las capacidades para ser parte, procesal y postulación, sino que también en ocasiones el ordenamiento material impone la exigencia de que tan solo pueda demandar o ser demandado quien reúne una determinada cualidad material. Así, por ejemplo, la del heredero para la impugnación de un testamento o la de un accionista para la de un acuerdo social. A esta cualidad material, que ha de concurrir en determinadas personas o grupos de personas para la interposición o defensa frente a específicas pretensiones, a fin de que puedan constituirse como partes formales, la denominamos capacidad de conducción procesal. Al igual que la legitimación material, la capacidad de conducción procesal viene determinada por una norma material que liga a la parte con el objeto procesal, y del mismo modo que ella requiere un principio de prueba suficiente, esto es, ha de acreditarse mediante el oportuno documento, que al amparo de la LEC ha de incorporarse a la demanda, pero se diferencia de ella en que no afecta a la fundamentación de la pretensión, sino que es el presupuesto de su procedencia, por lo que permite su examen con independencia del de la pretensión. La capacidad de conducción procesal o legitimación procesal se erige, pues, en un auténtico presupuesto procesal que puede condicionar la admisibilidad de la demanda, ser discutida su concurrencia en la comparecencia previa y provocar su ausencia una resolución absolutoria de la instancia que ha de dejar imprejuzgada la relación jurídico-material debatida. El fundamento de esta capacidad de conducción procesal hay que encontrarlo en razones de economía procesal. Resulta antieconómico para el Estado y para las propias partes que quienes litigan, sin esta cualidad necesaria, hayan de llegar a una sentencia definitiva cuando desde el inicio del proceso puede obtener el juez la evidencia de que nunca podrá satisfacer en él la pretensión, por carecer la parte demandante o, en su caso, la demandada, de relación alguna con el objeto del proceso. En tal caso, se hace necesario que el ordenamiento procesal otorgue al juez la facultad de examinar incluso de oficio dicha capacidad de conducción procesal, bien para inadmitir la demanda, bien para dictar un auto de archivo que ponga término a la mayor brevedad posible al procedimiento.
Profesora Calaza, ¿qué clases de legitimación existen?
La legitimación puede clasificarse desde un punto de vista subjetivo en activa y pasiva. La legitimación activa corresponde al actor o demandante, que es quien afirma la titularidad de un derecho subjetivo, de un bien o, en su caso, de un interés jurídico en el proceso. La legitimación pasiva corresponde al demandado, que es quien ha de soportar la carga de comparecer en el proceso si no quiere verse expuesto a los efectos de la declaración de rebeldía. El actor habrá de acompañar a su demanda la justificación documental tanto de su vinculación material con el objeto del proceso como de la del demandado, y este último podrá reconocerla o, en otro caso, oponerse a través de la excepción de falta de legitimación activa o pasiva. Desde un punto de vista objetivo, la legitimación puede, a su vez, clasificarse en originaria o extraordinaria. La legitimación originaria, a la que también se refiere la doctrina como legitimación ordinaria, directa o propia, es la que ostenta el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo. Así, los titulares de una concreta relación jurídico-material ostentarán siempre legitimación activa o pasiva para comparecer en el proceso en el que se cuestione algún extremo litigioso de aquella relación. En ocasiones, el ordenamiento impone a los legitimados originarios la concurrencia en su persona, asimismo de un interés legítimo. Esto es lo que acontece, por ejemplo, en los procesos sobre incapacitación de las personas, procesos matrimoniales o de filiación. La legitimación originaria se halla expresamente regulada en el artículo 10 de la LEC, cuando dispone que serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso, y la extraordinaria, por su parte, se halla regulada, a su vez, en el segundo apartado del mismo precepto, cuando dispone que se exceptúan los casos en que por ley se atribuya legitimación a persona distinta del titular. La legitimación extraordinaria la ostenta, por tanto, una persona distinta del titular de la relación jurídico-material. Esta persona, a la que la doctrina califica de parte formal, por contraposición a la parte material, puede actuar en interés de un derecho de esta parte material y en nombre propio, en cuyo caso estamos ante una sustitución procesal, o en nombre de interés ajeno, encontrándonos entonces ante una representación procesal. La legitimación por sustitución procesal corresponde, en consecuencia, a quien litiga en nombre e interés propio, pero en defensa de un derecho ajeno. Como ejemplo de este tipo de legitimación, podríamos citar, entre otros, la del Ministerio Fiscal, para comparecer en los procesos de incapacitación o en el caso del usufructuario para reclamar los créditos vencidos del usufructo. La legitimación por sustitución corresponde a quien litiga en nombre e interés ajeno y en defensa de un interés ajeno. La ley otorga en determinados casos legitimación a terceros para ejercitar la acción en nombre e interés de otros y para la defensa de sus derechos. Este es el caso, entre otros, de los colegios profesionales que tienen legitimación para reclamar los honorarios de sus profesionales o, en su caso, de la Sociedad General de Autores, que ostenta legitimación para defender los derechos de la propiedad intelectual de sus asociados.
¿En qué tratamiento procesal ha de conferírsele a la legitimación?
Bueno, las partes han de quedar desde un primer momento determinadas y vinculadas sin ningún género de duda, de un lado entre ellas y de otro entre ellas y el objeto del proceso, tal como hemos indicado al comienzo de la charla. Esta relación jurídico-procesal habrá de canalizarse al propio tiempo a través de un procedimiento determinado. Si alguno de estos elementos no queda perfectamente interrelacionado desde el primer momento, entonces la demanda habría de ser inadmitida en la instancia por falta de legitimación, sin que en modo alguno resulte razonable la paralela posibilidad de que pueda resultar debatida en el procedimiento para ser resuelta en sentencia de fondo. Así, supongamos que no existe vinculación alguna entre las partes, y en tal sentido, A, por ejemplo, pretende accionar en defensa del acreedor B contra el deudor C. O supongamos al propio tiempo, en su caso, que A interpone una demanda de separación en nombre de B frente al cónyuge de B, que es C. En tales casos parece razonable que el juez advierta de oficio, sin perjuicio de la posibilidad de excepcionar dicho presupuesto a instancia de parte, la falta de vinculación entre los sujetos erróneamente implicados en el escrito de demanda. Supongamos asimismo que no existe vinculación alguna entre las partes y el objeto litigioso, tal y como sucedería si E dijese, por ejemplo, tener derecho a reclamar de F una determinada obligación cuando este último sujeto tiene contraída frente al primero, en puridad, otra muy distinta a la que constituiría, de aceptarse la vinculación erróneamente indicada, el objeto del proceso. ¿Cuál sucedería, por ejemplo, si E acreditase en una demanda de filiación su condición de accionista de una sociedad en la que su padre es al propio tiempo administrador único? Lógicamente, la acreditación de la legitimación no guarda relación alguna con el objeto litigioso, de manera que E podría, acreditando debidamente su condición de accionista, ejercitar contra F como administrador único y representante de la sociedad cualquier acción dirigida a pretender la nulidad o anulabilidad, por ejemplo, de algún acuerdo social, pero no a pretender la reclamación de la filiación, para lo cual habrá de demostrar su legitimación de diferente manera. En este supuesto, el juez no debería, desde el inicio del procedimiento, admitir una demanda en la que se incluye como única, o caso de ser varias únicas pretensiones, las atinentes a una equivocada vinculación de las partes con el objeto del proceso. La legitimación ostentará, por tanto, naturaleza procesal cuando resulte imprescindible, ab initio, acreditar documentalmente el título en virtud del cual ostentan legitimación las partes. Cuestión procesal, por tanto, revisable de oficio y, como parece lógico, a instancia de parte, que habrá de ser resuelta por el juez según cuándo y quién la excepcione, a través de un auto de inadmisión de la demanda en el momento inicial del procedimiento o de un auto de archivo de las actuaciones en la audiencia previa al juicio. Sin embargo, la legitimación ha de merecer el tratamiento material o ha de ser objeto de un tratamiento material cuando el juez deba entrar a conocer de manera exclusiva o con carácter previo al tema de fondo de la identidad entre la titularidad que ha sido invocada y la titularidad que al fin efectivamente tienen las partes.
Para concluir, profesora Calaza, me gustaría que nos resumiera y nos dijera cuáles son los puntos esenciales que usted acaba de tratar, pero cuáles son los elementos esenciales que hay que tener en cuenta en la legitimación.
Bueno, lo esencial en la legitimación es acreditar adecuadamente la vinculación que existe entre los sujetos implicados en el proceso, actor o demandante y demandado, así como su vinculación con el objeto del proceso. De manera que, al inicio del procedimiento, habrán de acreditar documentalmente estos sujetos cuál es su vinculación. Fundamentalmente, es una carga que pesa sobre el actor. En el supuesto de que no lo acreditasen suficientemente, el juez inadmitiría de plano la demanda o, en su caso, podría dictar un auto de archivo de las actuaciones. Sin embargo, cuando el tema de la legitimación no es meramente documental, sino que afecta al tema de fondo y habida cuenta de que está en juego el derecho a la tutela judicial efectiva, derecho fundamental, entonces el juez tendría que tratar de esta materia en la cuestión de fondo con carácter previo a la pretensión del actor, resistencia del demandado, pronunciarse sobre ella. Caso de existir legitimación, continuaría conociendo del examen de fondo y dictaría una sentencia en efecto sobre el fondo. Caso de no existir, bueno, pues dictaría una resolución en la que simplemente se manifestaría a propósito de la falta de legitimación de las partes y no entraría ya, por tanto, a conocer del fondo del asunto. En síntesis, y a pesar de la dificultad de la materia, esto es lo que se debe conocer.
Profesora Sonia Calaza, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dedicado para este tema tan importante, como hemos visto, y a la vez complejo, que es la legitimación. Muchísimas gracias.
Gracias, Charo.